En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Continúa la polémica entre los partidos políticos sobre la comisión parlamentaria que investiga los atentados.
El coordinador de los portavoces del Partido Popular en la comisión de investigación sobre el 11M, Vicente Martínez Pujalte, ha explicado que su partido quiere que se continúe con los trabajos para esclarecer los atentados terroristas del pasado marzo en Madrid. Martínez Pujalte explicó que cree muy difícil que su partido pueda llegar a un acuerdo con el Partido Socialista sobre las conclusiones si los socialistas se empeñan en negar la evidencia de que, a su juicio, el Ejecutivo del Partido Popular siempre dijo la verdad. Asimismo, hizo hincapié en que el Partido Popular tiene un compromiso con la verdad y cree necesario saber quién cometió el atentado, por qué se cometió, de dónde salió la idea de que iba a haber un golpe de Estado y de que había terroristas suicidas en los trenes.
Las desavenencias, polémicas y disputas entre los partidos políticos son el resultado más evidente de la comisión de investigación. Resulta lamentable que hechos tan trágicos para la ciudadanía española terminen en polémicas baldías entre los dos principales partidos. Las víctimas de los atentados y la seguridad del país exigen que se esclarezcan los hechos. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Sharon anuncia que el plan de retirada sigue adelante pese a los atentados.
El primer ministro israelí Ariel Sharon aseguró que el doble atentado suicida de Beersheba, que costó la vida a 16 personas, no influirá en su plan de retirada de Gaza. Hay que luchar contra el terrorismo. Esa es la política del gobierno y la mía propia, y lo haremos con todas las fuerzas, pero este ataque no influirá en el plan de desconexión de Gaza. Mientras tanto, el ejército israelí comenzó un amplio operativo en la ciudad de Hebrón en contra de la infraestructura terrorista de Hamas, grupo que se había responsabilizado horas antes del doble atentado de Beersheba. Fuentes del ejército israelí sostienen que Siria está detrás del ataque al apoyar económica y logísticamente al grupo terrorista Jamás, según informa el periódico israelí Haaretz.
El brutal atentado ha sacudido a la opinión pública israelí y en algunos sectores se exige la marcha atrás del plan de retirada de Gaza. A pesar de este clima, Sharon ha dicho que los atentados no le harán cambiar su postura sobre el plan de desconexión. Las recientes encuestas revelaban que la mayoría de los israelíes aprueban el plan. La comunidad internacional no debería llevarse las manos a la cabeza si, con una nueva ola de terror, las cifras se invierten. En la Autoridad Nacional Palestina continúa el caos interno.
El ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Nabil Shaat, es amenazado de muerte por reunirse con su contraparte israelí. En un comunicado firmado por las Brigadas de los Mártires de Jenin, el ministro palestino Shaat es señalado como traidor y corrupto y se le amenaza de muerte si regresa a la Franja de Gaza. El grupo terrorista argumenta que la amenaza de muerte al ministro palestino llega como castigo a su reunión en Italia la semana pasada con su homólogo israelí Silvan Shalom. Para el grupo terrorista, la reunión fue inapropiada estando más de 1,000 palestinos en huelga de hambre en protesta por su situación en las prisiones israelíes.
La guerra entre facciones palestinas continúa a la orden del día. Asesinatos, chantajes, amenazas de muerte, ejecuciones sumarias, la lista es larga y casi interminable. Los líderes palestinos, con Arafat como primer responsable de este caos, no han demostrado ser capaces de poner fin a la violencia terrorista. Nos preguntamos dónde ha quedado la autoridad en la Autoridad Nacional Palestina. Irak vuelve a traernos terribles noticias. Asesinados 12 trabajadores nepalíes que habían sido secuestrados.
Los nepalíes trabajaban en Irak como cocineros y limpiadores y habían sido secuestrados en los primeros días de agosto. El grupo terrorista suní que se atribuyó la matanza se denomina Ansar al-Sunna, esto es, ejército de partidarios de la tradición del profeta Mahoma. En el comunicado en el que se atribuía el asesinato, el grupo declaró: «Hemos llevado a cabo la sentencia de Dios contra los 12 nepalíes que vinieron de su país para luchar contra los musulmanes y servir a los judíos y cristianos creyendo que Buda es Dios». Miles de personas han salido a la calle en Nepal en protesta por el asesinato de los 12 rehenes. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, atacaron varias oficinas de empleo, edificios y vehículos gubernamentales, empresas musulmanas, mezquitas y la oficina de la aerolínea Qatar Airways.
Prosigue el fanatismo terrorista en Irak. Cualquier ciudadano presente en su territorio vive bajo amenaza de muerte. La violencia islamista no distingue nacionalidades ni religiones. Todos son enemigos de los musulmanes. Las acciones de los suníes de Irak ponen ahora en peligro de muerte a sus supuestos hermanos nepalíes, que representan el 7% de la población. Con amigos como el grupo terrorista suní, los musulmanes del mundo entero deberían empezar a abrir sus ojos. Nos trasladamos a Rusia. El terrorismo vuelve a actuar un día después del atentado del metro de Moscú.
8 civiles y uno de los terroristas han resultado muertos en el secuestro de 400 rehenes en una escuela de la República Rusa de Osetia por parte de un comando terrorista. El asesor del Kremlin para la cuestión chechena, Aslanbek Aslanov, indicó que los terroristas exigen la retirada de las tropas rusas de Chechenia y el fin de las acciones militares en esa república del Cáucaso del Norte. Los servicios secretos rusos afirman que los terroristas pertenecen a la llamada Sociedad Ingush, relacionada con los hombres del jefe guerrillero checheno Shamil Basayev. Los terroristas amenazan con matar a 50 rehenes por cada hombre suyo abatido, según informa el periódico ABC.
Conectamos con Julio Vidorreta, analista internacional de Libertad Digital, que nos amplía la información.
Estamos ante una nueva oleada terrorista que tiene como foco toda la que son las repúblicas exsoviéticas. En este caso asistimos un poco apesadumbrados al secuestro de una escuela con muchísimos niños y profesores, algunos de los cuales han podido huir, pero que están en torno a las 200 personas. ¿Quién está detrás de este secuestro que viene a sumarse a los atentados de los dos aviones Tupolev y al atentado de ayer con coche bomba en Moscú? Es la pregunta reiterada que nos hacemos todos, y no tiene otro nombre más que el terrorismo islámico. De una clase o de otra, los que están detrás de todo este tipo de atentados tienen una ideología en común, que es la rama islamista radical, muy cercana a los terroristas de Al-Qaeda, incluso subsidiarios de ellas, que es la rama wahabí. En este caso, el líder y jefe terrorista checheno, Shamil Basayev, que es el que está detrás y escondido de todo el terrorismo checheno, es el que lidera en toda la región de Asia Central, y en este caso en Osetia del Norte, muy cercana a la República Caucásica, todos los acontecimientos. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que pretenden con este tipo de atentados? Pues pretenden, desde mi punto de vista, dos cosas. Una, la continua desestabilización de la zona, con lo cual poder seguir manteniendo un Estado totalmente fuera de la ley, no sometido ni a Rusia ni al gobierno independiente checheno, recientemente además elegido en las urnas el pasado domingo, y poder manejarse a su antojo, que es lo que buscan y lo que han buscado siempre toda clase de terrorismo islámico, tener, digamos, estados títeres a los que manejar y de los que poder beneficiarse. Y en segundo caso, y como coartada, digamos, de este secuestro, está la liberación de un montón de terroristas guerrilleros que asaltaron y que hicieron una incursión en Ingusetia el pasado 21 de junio. Tanto Ingusetia como Osetia del Norte son fronterizos con la República Chechena. En un momento, a lo largo de la historia, tanto Ingusetia como Chechenia han sido lo mismo y han formado parte de la República de las Montañas, que a lo largo de la antigua Unión Soviética. Desde que comenzó la Primera Guerra de Chechenia, o desde que se declaró la independencia en el 91 y más tarde en el 94 comenzaron las escaramuzas que se resolvieron en el 96 con unos acuerdos de paz, Chechenia se ha convertido en un estado títere en el que la disensión interna, robos, en fin, digamos que las mafias y el terrorismo se han hecho con parte de la sociedad civil.
Libia se compromete a compensar a los judíos expulsados en el 48. Se lo contamos.
El líder libio, Muammar Gaddafi, se ha comprometido a compensar a los judíos que fueron forzados a abandonar Libia por razones religiosas. Cualquier judío que reclame por su expulsión de Libia será compensado o le serán devueltas sus propiedades, a condición de que no se haya apropiado la casa de un palestino, declaró Gaddafi. Miles de judíos fueron obligados a abandonar sus casas en países árabes, incluida Libia, como consecuencia de la Guerra de la Independencia de Israel en el año 1948. Los líderes árabes nunca han respondido a las demandas de compensación por parte de los judíos expulsados de sus países, que en su exilio forzado perdieron sus propiedades y múltiples bienes. Gaddafi no especificó a cuánto ascendería la compensación para los judíos libios desposeídos.
La acción de Libia se inscribe en un reciente intento de acercarse a Occidente, tras el anuncio del abandono de sus programas nucleares el pasado diciembre. Los judíos de Libia, como todos los judíos expulsados de los países árabes tras la guerra del 48, tienen el derecho a ser resarcidos de la pérdida de sus propiedades y bienes. Esperemos que los demás países árabes tomen nota de la propuesta de Gaddafi. Para terminar, ¿quién nos va a compensar por el desafortunado final de la frase de Gaddafi? Viajamos a Italia. Steven Spielberg inaugura el Festival de Venecia.
El director Steven Spielberg es el encargado de abrir la Mostra de Venecia con The Terminal. El actor Tom Hanks es el protagonista de esta historia, un pasajero de los Balcanes que se queda bloqueado en un aeropuerto estadounidense. La película cuenta la historia de Víctor Navorsky, Tom Hanks, quien en su vuelo a Nueva York, procedente de un país del este de Europa, se entera de que en su país ha tenido lugar un violento golpe de estado. Se queda bloqueado en el John Fitzgerald Kennedy International Airport con un pasaporte de un país que no existe. Al no recibir autorización para entrar en los Estados Unidos, debe improvisar su existencia en la sala de tránsitos internacionales del aeropuerto hasta que termine la guerra que asola su patria.
Spielberg siempre ha mostrado una gran preocupación por los grandes conflictos de nuestro tiempo, y en la lista de Schindler había abordado con gran crudeza los trágicos sucesos de la Shoah, o en Salvando al soldado Ryan, el sufrimiento de la Segunda Guerra. La desolación de los refugiados apátridas es el nuevo tema que nos trae el cineasta de origen judío en The Terminal. Terminamos con una noticia musical. La gaita del español Evia triunfa en Israel.
Después de haber vendido más de 2 millones de discos con su revolucionaria gaita electrónica, Evia ha logrado cautivar al público israelí. El detonante de su triunfo ha sido la publicación en Israel de su recopilatorio Cry for Cells, del que se ha extraído como primer sencillo el popularísimo Busim Reel, la pieza que le abrió las puertas a la fama. Durante 2 noches consecutivas, Evia ha actuado como cabeza de cartel ante cerca de 6.000 aficionados en la edición número 18 del Festival de Jazz del Mar Rojo en la ciudad sureña de Eilat. Es la primera ocasión en que el festival programa a un músico español.
La música es una de las formas de conocimiento más profunda entre los pueblos. Nos alegramos que los sonidos celtas, gallegos y asturianos enamoren a los israelíes. También esperamos que la música de su pareja amance la desequilibrada pasión que Cristina del Valle parece sentir por Arafat y su entorno. Les invitamos a compartir la más famosa composición de Evia, Busim Reel. Gracias por escuchar Radio Sefarad y continúen con nuestra programación.